listos para nuestra entrevista a través de FM Mundo Live. Hoy es jueves de gastronomía y hablaremos sobre la cocina clandestina. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué experiencias podemos vivir con ella? Sobre todas estas novedades, creo que las podremos conversar con nuestro invitado de hoy, Roberto Ayala. Él es chef y sobre todo, pues todos lo conocemos, creo, por ser el ganador del reality MasterChef. ¿Qué es? ¿Qué tipos podemos encontrar? ¿Cuáles son esas experiencias novedosas, Roberto? Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Laura, muchísimas gracias por la invitación. Pues el tema de las cocinas clandestinas cada vez cobra más fuerza, no solo en el país, sino en el mundo, ¿no? Tienes varias facetas que puedes explotar mucho en las cocinas clandestinas o cocinas ocultas o dark kitchens que se llaman, ¿no? Que buscan, primero que nada, abaratar costos porque ya no tienes un salón en el que vas a dar un servicio, ya no tienes que pagar a la gente que da servicio, sino netamente te entregan la comida directamente en tu casa.
Ajá, y que tampoco necesitas esa mega ubicación, pagar esos arriendos o locales tan caros, porque simplemente pues estás escondidito, no es necesariamente esa vitrina.
Exactamente, no es una vitrina, no es algo pomposo lo que te tiene que hacer, sino que tienes que invertir en tus equipos, que sean equipos buenos de cocina, innovadores, que te faciliten la vida y puedas sacar unos productos de calidad. Y que llegue a la casa de la gente, más que nada, eso en pandemia reventó muchísimo. Imagínate que las ventas subieron entre un 600% a 1000%, porque la gente obviamente no salía.
Claro, todos pedíamos a domicilio y lo que nos sorprendía era el plato que nos llegaba, la calidad de la comida, y también otro factor indispensable en este tipo de comidas es de negocios, es el marketing que se hace, cómo lo vendo, cómo lo veo en las redes, cómo veo su web. Ahí es otra inversión diferente, y no es una infraestructura en local, sino una infraestructura en el tema de redes y lo que nos promociona.
Sí, justamente lo que tienes que invertir es en una ubicación que sea estratégica para que puedas llegar a más personas, ¿no? Un sitio concurrido, un sitio donde haya bastante densidad de población que te sea factible para que la gente pueda pedir más tu comida. Pero bueno, eso yo creo que también está bajando un poquito. ¿Por qué? Porque ahora la gente busca salir a buscar experiencias. Y ahí es donde la cocina clandestina toma la forma de dar las experiencias ocultas.
Una transformación entonces de este modelo de negocio que veíamos viniendo, pues que se hacía más famoso acá en Ecuador en la pandemia, pero que ahora tenemos otras necesidades. Ve, comí tan rico en casa en pandemia que ahora quiero ir a ese lugar que me dio de comer tan rico. Y claro, pues ahí entonces viene otro reto para estas cocinas clandestinas. ¿Cómo se transforma entonces?
Se transforma ahora con la búsqueda de innovar a la gente con experiencias gastronómicas, invitando a la casa a la propia casa del cocinero o del chef a degustar de eso, o buscando locaciones secretas, que es lo que hacemos justamente nosotros como cocina clandestina. Hacemos bastante eso, bueno, estamos retomando ahora buscar espacios que son no habituales para que la gente se salga de lo común, de lo cotidiano, y no sea solo ir a comer o algo, sino que sea algo más allá de eso.
Me encanta la idea, porque además pues ya sabemos que tenemos nuestra comida favorita. Una vez que se han convertido en nuestra comida favorita, les seguiremos alrededor de Quito, en los lugares que hayan elegido como locación para comer delicioso, y pues por supuesto, esto nos brinda experiencia, que es lo más importante y lo que estamos buscando.
Exactamente, yo creo que a la gente, el rato que le dices locación secreta, dicen, uy, qué bonito.
Bueno, y hay que ver entonces ahí cómo sorprendes a los comensales. Muy bien, y ahora entonces, ¿cómo se caracteriza estos platos al tener que sorprender a sus comensales o a sus clientes?
Verás, justamente lo que se puede buscar sorprender la manera como yo sorprendo a la gente es preguntándoles netamente si tienen alergias, intolerancias o algo que no les guste. Y de ahí no es que tú sacas una carta para que la gente pueda elegir su plato, sino que ellos no van a saber ni lo que comen. O sea, llegan y dicen, ok, ese rato me voy a enterar lo que me van a servir. Y mucha gente dice, bueno, estas experiencias por lo general suelen ser un poco más costosas que ir a comer a un restaurante y demás, pero se hace bastante énfasis que la gente quede satisfecha. Y de repente sacas por ahí un maridaje que no te esperaba.
Y es que costoso es cuando vas y no te gusta en lo absoluto. Ahí ahí se convierte costoso, pero si vas y pagas y dices, wow, qué experiencia y valió la pena, ya no es costoso.
Haces que lo valga.
Muy bien.
Y más que nada hay que jugar con el factor sorpresa. De repente sacas un maridaje de algún vino o no se esperaban alguna otra cosita que no les habías dicho que iba a incluir, o sea, siempre puede sorprender en el tema gastronómico y en el tema de innovar en entretenimiento a la gente.
Bueno, me encanta, esto me parece súper novedoso. Ahora, ¿qué pasó con estas cocinas fantasmas en el mundo? ¿Cómo se fueron desarrollando? ¿Cómo salieron? ¿A base de qué necesidad se vino cubriendo con esta nueva alternativa, pues, que llega a Ecuador, pero seguramente que ha tenido muchos años en la industria gastronómica?
Básicamente pienso que va por el lado de abaratar costos, ¿no? Abaratar costos operativos, costos fijos que se llaman, de cubrir una infraestructura, de invertir en un lugar llamativo para la gente y demás. Y otra cosa que es muy importante también es el tema del servicio. Uh-huh. Porque yo creo que el servicio de un mesero ha perdido el romanticismo que tenía antes. Antes era una profesión muy, 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 muy valorada, muy, muy arriba. ¿Por qué? Porque eran los encargados de mimar a la gente y te dan toda una preparación para eso. Uh-huh. Ahora la gente que se mete a dar servicio, o mucha de la gente que se mete a dar servicio al cliente en un restaurante, es gente que no ha encontrado otra alternativa de trabajo y por ende ha acabado ahí. Entonces no tenemos tanta preparación de la gente para dar esa clase de servicio, y eso habla mucho de un lugar. Uh-huh. Y te baja un poco.
Claro, ¿ya? Claro que sí. Ahora, ¿qué tipo de gastronomía es la adecuada para manejarlo bajo este concepto?
A ver, yo pienso que tiene que ser gastronomía que no sea pretenciosa. Uh-huh. que no busque hacer cosas demasiado elaboradas que al final te quedas haciendo un rollo muy gourmet, no, sino que sea algo que sea para que la gente comparta, para uh-huh. que la gente se divierta, para que la gente como que se relacione unos con otros y estén conversando y digan esto, qué chévere. Así que siempre puedes poner ingredientes que no son muy habituales, sí, uh-huh. pero que no sea tan gourmetizado, que no sea llevado tan a la alta cocina.
Claro, pues sí, es interesante. Además que sepa rico cuando llegue, o sea, porque si es un delivery, tiene que estar pensado netamente para que se pueda o calentar o que sepa rico cuando llegue, para no tener pues decepciones de esta cocina fantasma.
Y sabes una cosa, Laura, también, que ahora la gente se fija muchísimo es el tipo de envase en el que tú mandas en los uh-huh. deliveries. Entonces ahora ya tienes alternativas que son amigables con el planeta. Entonces la gente se fija muchísimo, y es más, las aplicaciones por las que puedes pedir la comida te hacen evaluar la clase de empaques que te llegaron. Y te dan puntos extra por mandar empaques que son amigables con el ambiente.
Uh-huh. Bueno, a mí me encanta esta alternativa. Además que también hemos visto que las grandes marcas o grandes cadenas también suelen tener pues como alternativa por ahí su local escondido, su punto de fabricación escondido, donde hacen diferentes despachos, son puntos estratégicos que llevan el mismo nombre, la misma marca, y que lo están utilizando ahora para estos deliveries que se han convertido pues tan necesarios en nuestras vidas, y que la pandemia pues nos ha dejado como costumbre.
Exactamente, si te das cuenta, bueno, no sé si es que sea conocimiento de todo el mundo que en Perú, por ejemplo, en Colombia, están innovando mucho restaurantes de renombre, de muy alta cocina y demás, uh-huh. que se meten a construir estas cocinas ocultas, y a raíz de eso abaratan muchísimo los costos, de igual mandan sus productos de mucha calidad uh-huh. y estás en la comodidad de tu casa.
Ajá, bueno, ahí me encanta, es una alternativa novedosa. Ahora, Roberto, una invitación para que vivamos estas experiencias diferentes. Mira, esta transformación, esta evolución que podríamos decirle a estas cocinas clandestinas que han aparecido, y pues sobre todo que tú también la manejas muy bien.
Claro que sí, es una invitación a que se atrevan a probar algo fuera del formato habitual. Justamente estamos desarrollando, o bueno, ya está desarrollado el Club Clandestino. Oh. Es lo que sacamos con mi marca para que la gente se entere de esos eventos que no están a la vista de todos uh-huh. y que simplemente...
Muy selectivo, muy exclusivo.
Muy exclusivo, y que se enterarán netamente si son parte del club. Uh-huh. Como son parte del club, tienen que mandarme su correo, y a través de correo nos vamos enterando de todo lo que va pasando en el entorno de la
cocina. Tenemos que enviarte el correo, porque obviamente queremos hacer parte de esa lista exclusiva.
Totalmente bienvenida.
Ok, ¿el correo para que enviemos?
cocinaclandestina.ecuador@gmail.com.
Muy bien, ¿y las redes?
Las redes, @cocina_clandestina_, o la clásica mía, El Hombre Ayala.
Muy bien, aquí estamos entonces con El Hombre Ayala, antojadísimos de vivir esta nueva experiencia. Gracias, Roberto, por acompañarnos.
Encantadísimo, Laura.
Gracias también a todos nuestros oyentes que nos pudieron ver y escuchar a través de FM Mundo Live.